Primera zona.
Las 11 de la mañana, 33 minutos de este lunes 31 de octubre del 2016. Hay 23 grados de temperatura en estos momentos aquí en Montevideo. Lo que observamos a través de la ventana es todavía sol pleno. La posibilidad de precipitaciones comienza luego del mediodía. Son bajas, pero existentes en esta jornada. Para mañana martes, desde el mediodía a la medianoche, podrían existir la ocurrencia de eventos, pero ya les contamos. Después, bueno, cabe decir que pasado este momento que vamos a vivir en la jornada de mañana y quizá parte del miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo serán a sol pleno, con temperaturas que rondarán de máxima los 24 grados y de mínima los 16-17 grados. Así será una constante hasta la próxima semana. Pero antes les informamos precisamente de lo que hay en materia de tiempo y los distintos pronósticos. En este caso, el meteorólogo Guillermo Ramis pronosticó turbonadas y hasta tornados para la jornada de mañana, que ameritarían una alerta roja. Mario Videgain, director de climatología, le dijo a Montevideo Portal que no será comparable a lo ocurrido la semana pasada. Ramis señaló que desde hace varios días viene observando la consolidación de un modelo meteorológico que desembocaría en turbonadas y hasta tornados que podrían castigar todo el territorio nacional a partir del mediodía de la jornada de mañana. Hemos recibido ya otros mensajes. Lo que específicamente este meteorólogo Guillermo Ramis indicó serían hechos que ocurrían a partir del mediodía de la jornada de mañana martes hasta la medianoche o algunas horas entradas las primeras horas del día miércoles, pero va a ser a partir del mediodía de la jornada de mañana. En cuanto al detalle de estos vientos, el científico reconoció que se trata de algo muy difícil de establecer. Para mañana pintaría todo el país de rojo, afirmó en su espacio de Radio Sarandí. Sin embargo, especificó que la zona de mayor riesgo sería la comprendida por los departamentos de Rivera, Artigas, Salto y Paysandú, donde no descarta, ¿verdad?, en estos departamentos la ocurrencia de tornados. Durante la alerta, los vientos arrachados podrían alcanzar intensidades que van desde los 60 hasta los 100 kilómetros por hora, lo que encajaría en los niveles 0 y 1 de la escala Fujita mejorada, con la que se califica la intensidad de los tornados. Además, Ramis anunció lluvias diluviales y pedriscas. En este caso, la franja más afectada incluía Florida, Durazno, La Valleja y Rocha. Reitero, Florida, Durazno, La Valleja y Rocha. Podrían caer hasta 100 milímetros de agua en 3 horas, advirtió el meteorólogo. En cuanto al Instituto Uruguayo de Meteorología, su pronóstico para este martes coincide parcialmente con el de Ramis, pero si bien incluye precipitaciones y vientos, no incluye ráfagas superiores a los 60 kilómetros en la hora en ningún punto del territorio nacional. Les reitero, es el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET. Para Mario Midegain, el director de climatología del Instituto de Meteorología, la situación que se espera mañana no amerita una alerta roja. Sí vamos a tener, dijo él, muchas precipitaciones, unos 50 milímetros en el sur y entre 30 y 40 para el litoral oeste, pero con los vientos comúnmente asociados a nubes, a nubes de tormenta de desarrollo vertical. Esto se lo decía a la gente de Montevideo Portal. No es comparable a lo que pasó la semana pasada, aclaró Videgain, aunque señaló que se va a monitorear la situación en el correr de las próximas horas. El licenciado en Ciencias de la Atmósfera aclaró que puede haber alguna advertencia, pero no roja, ni mucho menos. Por su parte, la Fuerza Aérea Uruguaya pronostica para mañana fresco a ligeramente cálido en el sur, cálido en el norte, cielo nuboso y cubierto, inestable, con precipitaciones moderadas a localmente copiosas y formación de tormentas, alguna de fuerte intensidad con mejoras temporarias. Los vientos, según la Fuerza Aérea, serán del sector noreste, rotando al suroeste en la tarde, moderados y algo fuertes, con rachas fuertes en áreas de tormenta.
Esto coincide con los otros pronósticos, que empiezan a rotar a partir del mediodía hacia el suroeste, lo que se conoce como una sudestada, ¿no?
Sí, para el miércoles se prevé marcado descenso de temperatura con cielo cubierto a nuboso y algo nuboso, precipitaciones escasas, mejorando en la mañana por el suroeste, vientos del sector suroeste al oeste, moderados y algo fuertes, rachas fuertes en áreas costeras. Todo esto es la información de Fuerza Aérea Uruguaya. Por su parte, la empresa Windguru, que es utilizada por surfistas y navegantes, pronostica vientos de 37 kilómetros en la hora como lo máximo para el martes, con ráfagas de hasta 45 kilómetros y una caída de la temperatura de 21 a 17 grados en el día.
Las ráfagas más fuertes se registrarían, según Windguru, a partir de las 3 de la tarde, no a partir, sino a las 3 de la tarde específicamente en ambos días.
Muy bien, y para el miércoles el pronóstico de Windguru indica vientos sostenidos de hasta 45 kilómetros en la hora, con ráfagas que ya en esta ocasión alcanzarían los 73 kilómetros para las 15 horas de ese día, el día miércoles, y una temperatura en aumento desde los 13 a los 16 grados. Para el jueves también, para media tarde, anuncia vientos máximos de 32 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 kilómetros. El jueves la temperatura se ubicaría en los 21 grados de máxima, según este portal. El Servicio Meteorológico Nacional de la República Argentina está emitiendo, sin embargo, una alerta meteorológica por tormentas fuertes para esta jornada. Prevé en Argentina el Servicio Meteorológico para la provincia de Buenos Aires que entre la tarde de hoy y la madrugada del próximo día martes 1 de noviembre, se generen nuevas áreas de lluvias y tormentas, algunas fuertes, acompañadas con ocasional caída de granizo, abundante caída de agua en cortos periodos, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente intensas ráfagas. Estas áreas de lluvias y tormentas avanzarán hacia el norte de Argentina durante el transcurso del día martes 1 de noviembre, o sea, la jornada de mañana.
Y eso coincide, digamos, porque si tomamos que Argentina está un poquito más abajo que nosotros, coincide, por ejemplo, con parte de lo que decía Ramis, parte de lo que decía Inumet y también la Fuerza Aérea, de que se van corriendo hacia este lado las tormentas y podrían estar llegando sobre esas horas, ¿no? Parece bastante lógico, sin necesidad de, digamos, hacer grandes cálculos, ¿no?
No, para nada. Bueno, en principio yo suscribo esa la teoría de Ramis y lo que ha estado estudiando, y me parece que algo de eso hay, porque ya habíamos estado observando distintas partes que indicaban más o menos eso. No hay una justeza para decir si entre la jornada de hoy, la de mañana o la de pasado se va a dar lo peor, pero a la partida de esta jornada hay que esperar lluvias, o sobre el final de esta jornada hay que esperar lluvias, o después de la mitad del día hay que esperar lluvias de hoy. Parecería que lo fuerte entonces será mañana. Reitero, Ramis ha indicado desde el mediodía a la medianoche. La verdad que la alerta de Ramis es rojo, 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 ¿no? Uh-huh. Y bueno, quizá el miércoles quede algo, ¿verdad?, de toda esta situación. Habrá que esperar, pero no se preocupa porque, bueno, lo que vimos hace muy pocos días, lo estábamos hablando al comienzo del programa, fue realmente algo muy fuerte.
Sí, sin duda. Bueno, Raúl Viñas apunta que lo importante de este evento sea... O sea que los vientos le van a pegar a la costa desde otro ángulo. El anterior fue sur y este será suroeste, algo así como el 1-2 de un boxeador. Sí. Y aclara, no es sudestada. Claro, bueno, depende de cuánto termine de rotar, pero sí, obviamente, si es del sudoeste, no es puramente sudestada.
Claro, claro. Así que, bueno, habrá que esperar, pero bueno, están cambiando los tiempos, el cambio climático. Les decíamos también que las emisiones de gases invernadero, de dióxido de carbono, habían alcanzado un récord en 2015 y en lo que va del 2016 también ya es récord. Y bueno, después tenés los fenómenos, el niño, la niña.
Con Estados Unidos y China a la cabeza, ¿no? Las dos principales economías del mundo.
Que están intoxicando al mundo, digamos, ¿no? La atmósfera mundial y provocando, bueno, estas situaciones totalmente anómalas. Recuerden que nosotros vivimos en un país de cuando nosotros éramos chicos se decía, ¿no? Que, bueno, la canción de la bandera, ¿no? El pampero, la caricia, la caricia. Acá el pampero la raza y la raza, ¿no?
Mirá, en Bariloche a esta hora, nevadas en plena primavera, lo cual es una cosa que no está dentro de lo habitual. En estos mismos momentos.
Sí, sí, nevando fuertemente.
Hay que aclarar que Metzul, la empresa de.
No dice nada.
No dice absolutamente ahora, nada, pero no, mañana no ha emitido ningún tipo de alerta ni nada. No quiere decir nada.
No, tampoco. Porque todavía no ha avanzado el día, hay que esperar ahora algún posteo en su perfil de Twitter o en su página de Facebook, donde normalmente hace este tipo de advertencias. Les estaremos informando, pero bueno, ya están advertidos de las condiciones climatológicas que van a ser totalmente distintas a las que estamos acostumbrados a vivir. Y si esto no acontece, será un error del cual todos nos vamos a poner contentos, ¿no?
Sí, porque errarla así está
lindo. Errarla así está lindo, claro. Bueno, amigos, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, encabeza esta mañana un nuevo Consejo de Ministros en el departamento de San José y en rueda de prensa se refirió, entre otras cuestiones, a la situación de Alas Uruguay, a una futura reunión con el PIT-CNT por el tema de la regasificadora y al momento que atraviesa el Frente Amplio en relación a la pérdida de su mayoría parlamentaria. Vázquez aseguró que el próximo lunes 7 de noviembre a las 11 de la mañana se va a reunir con el PIT-CNT para conversar en relación al tema de la regasificadora. Dijo a su vez que se está estudiando la dimensión de lo que Argentina puede comprar, considerando el problema energético que atraviesa el país, y afirmó que el 15 de noviembre se conocerán datos más sólidos. El presidente respaldó nuevamente la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y dijo que la oposición tiene derecho a criticar, pero que la realidad es una sola. En relación a la situación que atraviesa la aerolínea Alas Uruguay, Vázquez sostuvo que no están dadas las condiciones para otorgarle un nuevo crédito a la empresa y que, por lo tanto, el gobierno mantiene su posición respecto al tema. se refirió a que se ha modificado la estructura del Fondes, por lo que de ahora en adelante los emprendimientos que pretendan obtener fondos deberán presentar una profunda fundamentación porque es plata de todos los uruguayos. Recuerden que el Fondes se origina con ganancias del Banco de la República, ¿verdad? Con un porcentaje de las ganancias del Banco de la República, y que hasta el momento de los 70 millones prestados solo ha conseguido, creo que se le devuelvan 5. Hay 65 que no han retornado.
Sí, parece que el negocio para los uruguayos en términos generales no ha sido bueno.
Bueno, y dijo Vázquez que desconoce cuál es el país al que se trasladaría el refugiado sirio Shihab Diab y aseguró que las gestiones del gobierno han finalizado. Para terminar, con respecto a la situación actual que atraviesa el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, luego de que Gonzalo Mujica anunciara que no responderá más al oficialismo, Vázquez expresó: "Yo amo la libertad en todas las expresiones y cada cual es libre de hacer lo que mejor le parezca sin lesionar los derechos y libertades de los otros". Expresó que se trata de un tema complejo y que el diálogo es el mejor camino. Al ser consultado sobre Gonzalo Mujica, sobre si Gonzalo Mujica debería abandonar su banca, dijo que eso hay que estudiarlo. Aunque bueno, ya sabemos la posición, lo conversábamos en el pase hoy. Yo suscribo, pero me parece que las bancas deberían ser del partido, porque en definitiva después de pronto la persona que está ocupando esa banca se pasa al partido que vos no votarías jamás. Y bueno, ahí hay, me parece que hay por lo menos un conflicto. Pero de todas maneras sabemos que la posición legal aquí en el país es que cada uno puede mantener su banca más allá del partido al cual pertenezca.
Nos acaban de alcanzar un enlace de Ahmed Zul. Que habla de... no, pero esta es una información vieja.
Sí, claro, tengan cuidado porque hay información colgada.
Hay posteos muy viejos, sí, de Metzul.
Y como ya hubo ciclón hace pocos días.
Y además hay muchos pronósticos que se parecen a los que se están dando para el día de mañana. Exacto. Pero nuevo de Metzul no hemos encontrado nada. Acabo de seguir el link y me al estimado oyente que nos manda
Le agradecemos, pero vamos a estar actualizando la información. Bueno, antes de ir a pausa, el sindicato de comercio Fuesis convocó para hoy a un paro general de 24 horas en los supermercados y a que los trabajadores se concentren a las 9 horas frente al Ministerio de Trabajo. Esta medida es en reclamo por la falta de avances en el Consejo de Salario Sectorial. El nivel de acatamiento que pueda tener la convocatoria es incierto porque si bien las afiliaciones a Fuesis han crecido, los trabajadores sindicalizados no llegan al 50% en el sector. El país informa que desde el sindicato se reclama también una reducción del horario laboral, llevando la semana de trabajo de 44 a 40 horas, la regulación de los horarios comerciales, la declaración del 21 de junio como el Día del Trabajador del Comercio No Laborable, como día no laborable para los trabajadores del comercio, y la detención total de actividades los días 1 de mayo. Además, exigen un salario mínimo nominal de 20.000 pesos y la eliminación de las partidas por presente.
Nos llegó un mensaje de Eli al Facebook de Rompecabezas y que indica que Tienda Inglesa estaría cerrando sus puertas por primera vez en un paro de Fuesis en el día de hoy. No sé si ha ocurrido ahora, capaz que alguien que haya pasado por alguno de los supermercados lo puede decir, pero ocurre por primera vez con el cambio de firma, digamos, ¿no? Digo, que tiene una gestión nueva la empresa. Y esto ocurre por primera vez, digamos, en la historia del supermercado, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, hacemos una pausa, volvemos porque hay más. Faltan 10 minutos para el mediodía este lunes 31 de octubre. Hay 23 grados de temperatura aquí en Montevideo. Todavía está bastante claro, pero se vienen las nubes y la ocurrencia de precipitaciones se dará en la segunda parte, dentro de algunas horas, en la segunda parte de este día. Al caer la tarde o a mediar la tarde, seguramente llegarán las precipitaciones en una probabilidad que va en incremento según avanzan las horas. Y les reiteramos que según algunos especialistas, podrían existir la ocurrencia de vientos muy fuertes con características de turbonada y hasta tornados en el interior del país para todo el Uruguay a partir del mediodía de la jornada de mañana y hasta la medianoche, quizá algunas horas más ya del día miércoles. Eso es lo sustancial en lo que tiene que ver con la información del tiempo. Y continuando con la agenda noticiosa, no alcanzarán los votos para que la Cámara de Representantes habilite la creación de una comisión investigadora sobre los negocios de Uruguay y Venezuela en la pasada administración, en los que estuvo involucrada la empresa Aire Fresco. El diputado Frente Amplista Gonzalo Mujica Mujica adelantó que está dispuesto a votar la creación de la investigadora, pero sus colegas Sergio Mier y Darío Pérez de la Liga Federal analizaron la posibilidad de acompañar la iniciativa y decidieron finalmente no hacerlo. Mier explicó a El País que no se encontraron elementos consistentes de prueba. La investigadora es un tema muy serio, no encontramos documentación que señale la responsabilidad del Estado uruguayo, y agregó que no conviene mezclar cuestiones políticas en la investigadora. Los apoyos del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el apoyo del diputado Gonzalo Mujica del Frente Amplio suman 49 votos, pero el resto del Frente Amplio se opone, por lo que, si no hay sorpresas, la iniciativa propuesta por el diputado nacionalista Jaime Trovo va a naufragar. Hay que recordar también que Rubio, de Unidad Popular, no va a votar la conformación de la investigadora. Desde la bancada oficialista se entiende que la conformación de una investigadora sobre este tema es irresponsable y busca montar un circo político en torno al tema. El diputado Frente Amplista José Querejeta le dijo a Subrayado que basta ver el informe del diputado Rodrigo Goñi para darse cuenta que el planteo da vergüenza ajena. Dijo.
Escuche.
Después de leer la denuncia de Trovo, el informe de Goñi y haber estudiado 5 días, creo que los que van a aplicar disciplina partidaria son el Partido Colorado y el Partido Nacional, porque da vergüenza ajena, y yo lo dije en la versión taquigráfica en la comisión investigadora, que me parecía que después de 1 año y medio, Trovo presentó una denuncia que es muy pobre, muy pobre. Y he hablado con legisladores de la oposición, y yo imagino les voy a ver la cara. Van a bajar la cara a la hora de votar, porque da vergüenza ajena el informe de Goñi y el planteo de denuncia de Trovo. Lamentablemente, lo que yo veo con esta denuncia de Trovo, que estuvo 1 año y medio diciendo que iba a hacer la denuncia, y estuvo 1 año y medio, tiempo suficiente para hacer una buena denuncia, que no hizo. Lo que espero es lo que pasa siempre en las interpelaciones, y lo que ven todos los ciudadanos del lado de afuera. Ven que nosotros, y generalizan, no trabajamos, no estudiamos, y terminamos haciendo un circo.
Bueno, tiro granadas con la boca, Querejeta, ¿eh? La verdad es que hay una situación que hay que estudiarla, por lo menos es una opinión personal que tengo. Se trata de una empresa que trató de tú a tú con el Estado venezolano, integrada por ex Tupamaros, ex dirigentes Tupamaros, pues seguramente uh-huh. Tupamaros siguen siendo, y allí hay responsabilidad en tanto a que, hay ganancias en una empresa que, lo decía Gonzalo Mujica, ¿no? Maduro los conoce, ¿sabe quiénes son? No sabe quiénes son ni los conoce, y sin embargo se trataron de tú a tú con el gobierno venezolano, que por otra parte, hay que decirlo, en todas las organizaciones dedicadas a estudiar la transparencia en los negocios, es un país que está absolutamente manchado por la corrupción, ¿no?
Sí, además, lo que uno...
Hoy tendremos tiempo de hablarlo con Trovo, que va a estar aquí con nosotros ya en la segunda zona.
Los legisladores, entre otras cosas, están para hacer este tipo de cosas.
Sí, sino para qué está el Parlamento también, como decía.
Sí, no es pérdida de tiempo. O sea, no,
están el Parlamento, entre otras cosas, está para esto.
Están ganando muy buenos salarios, está bueno que... estaría bueno que se procediera a investigar, y si no hay nada... derivar a la justicia o acciones uh-huh. políticas que tomar, bueno, no hay nada que tomar, pero, claro. pero digamos,
por si investigar... no tenés nada que esconder, mejor mostrarlo, ¿no? Porque realmente una de las tareas del Parlamento es esta. Pero bueno, vamos a estar hablando de este tema en algunos minutos ya en la segunda zona, cuando recibamos al diputado nacionalista Jaime Trovo aquí en nuestros estudios. Y esta tarde se llevará a cabo una sesión en el Senado donde se considerará y votará una moción para abrir el proceso de censura previsto en la Constitución para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, consecuencia, ¿verdad?, de la interpelación del pasado jueves 27. La moción quedará en intenciones porque el Frente Amplio no dará aquí sus votos, en cambio sí la apoyarán los partidos Nacional y Colorado y el senador Daniel Bianchi, del partido que está por conformar el empresario Edgardo Novik. Aunque es crítico con la política de seguridad pública y es partidario de un alejamiento del ministro Bonomi, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, no firmó la moción de censura. En la ronda de ministros de este domingo en la ciudad de San José, Bonomi dijo que puso su cargo a disposición y además resaltó los resultados que ha tenido su gestión.
Yo me siento solamente convencido de lo que estamos haciendo. Lo fuerte en el cargo no lo resuelvo yo, lo resuelve el presidente. Yo lo que tengo claro es que hemos hecho un trabajo que a mi juicio fue muy fuerte, que iba a llegar el momento que iba a dar resultado. Este es el momento que da resultado, va a seguir dando resultados. Yo creo que ya lo dije, que en una situación como esta uno pone a disposición el cargo, no renuncia, no fue una renuncia como se dijo, está a disposición. El presidente me dijo que él entendía que estábamos haciendo un buen trabajo, fundamentalmente en algo que nadie había hecho, que era una reforma profunda de la policía, y que esa reforma tenía que empezar a dar resultados, que ya había empezado a dar resultados.
Bonomi consideró que el senador Bordaberry hizo cosas que no corresponden tratando de desviar la interpelación. Hablar de mi esposa en los términos que habló, señaló el ministro a Canal 2 en referencia a las preguntas que Bordaberry hizo sobre la supuesta vinculación de su esposa, la diputada Frente Amplista Susana Pereira, con la barra brava de Peñarol. Por su parte, Pereira se había referido al tema en declaraciones al portal Ecos Uruguay, donde dijo que Bordaberry es desleal, no tiene códigos y se maneja con mentiras. Nunca haría nada que perjudique a mi gobierno o a mi esposo, señaló la diputada, y aclaró que su relación es con hinchas de Peñarol y no con barra brava, que son delincuentes. En la mañana del Espectador, Bordaberry justificó sus comentarios sobre la legisladora.
Yo creo que si una diputada que está casada con el ministro del Interior reconoce ella misma que va a la tribuna Ámsterdam a calmar los ánimos de la policía, es acusada por varios dirigentes del fútbol de que ella concurre, de que más de una vez evita que detengan a algún hincha, defiende a la barra en un día que hay incidentes, y encima mantiene vínculos con notorios referentes, eso es algo que, a ver, influye en la vida política. Todo lo que pasa después, más allá, eso lo dejamos de lado. Y que surge de las escuchas, no hicimos referencia a eso y no vamos a hacer referencia, ¿no?
Bueno, allí estaba Bordaberry en torno a este tema. Saben que tenemos palabra para decir, porque Carlos Peláez aquí en nuestro programa adelantó los contenidos del expediente que fue finalmente archivado el pasado mes de agosto, después de 3 años de investigación a cargo del juez Homero da Costa, hasta que fue jubilado. Pasaron 3 meses, y en 3 meses la jueza que subrogó a Homero da Costa, en un viraje de 180 grados, encontró que no había méritos para continuar la investigación, cuando, les reiteramos, que el juez que inició estas investigaciones, que incluyeron la escucha, ¿verdad?, de llamadas telefónicas entre la diputada y los barra bravas, estuvo 3 años, recibió pedidos de archivar la causa y no consideró que hubiera mérito para archivarla. Más bien, todo lo contrario, consideró que había indicios para continuar con la investigación, que quedó truncada porque Homero da Costa se jubiló, como ocurre en la justicia después de que uno cumple 70 años. Después pasaron 3 meses nada más, y en agosto de este año, hace escasos días, podemos decirlo, fue finalmente archivado después de 3 meses de la nueva jueza tomando este mismo expediente. Por otra parte, déjame, Juan, simplemente decir que la propia diputada Pereira, ya en Canal 10, fue consultada, además, precisamente acerca de los prófugos de la justicia que la hinchada de Peñarol ayudó a salir del país años atrás, y Pereira respondió: una vez desde Peñarol me pidieron que estaban demorados algunos permisos y llamé, pero llamé por sentido común. También a veces de Nacional me piden, y es para que las cosas salgan bien. Y después se despachó con un: ¿qué quiero? ¿Que los muchachos salgan en ómnibus o los quiero en el buquebús? Es la dueña, ¿eh? Los quiero en un ómnibus porque es más fácil. Va la hinchada, van todos juntos, y lo que se programa en los acuerdos a la salida, de eso sí me hago cargo. He logrado hacer tanto para Peñarol como para Nacional. Han mejorado los vínculos con el Ministerio del Interior porque he intercedido, agregó Susana Pereira, que ahora se desdice hasta de sus propios dichos, ¿no?
Pero es que no, además
conoce a Jorge Rivero, estuvieron juntos, tenemos de muy buena fuente, ¿verdad?, este dato, en el palco oficial, en la inauguración del estadio de Peñarol, con el presidente de Peñarol, con Jorge Rivero, con importantes autoridades departamentales y nacionales asistiendo al espectáculo.
Además, no corresponde, digamos, que un legislador intervenga en otro poder del Estado de ninguna manera, por más buena intención que tenga, o por de mejores resultados
manera.
Que ocurran
de
luego
manera.
O sea,
de ninguna manera.
Es una situación, por lo menos en
anómala, es anómala, sí. Es una situación anómala, discúlpame.
Sí, sí, lo digo enojosa. Digo, sí, sí. En mi caso, a mí me da como cierta tirria, porque digo,
totalmente,
o sea,
totalmente.
Realmente me gustaría que hubiera más independencia.
Es agua y aceite, no debería juntarse, para nada. Bueno, pero hay que ver en qué queda todo esto, que todavía continúa, ¿verdad?, de alguna u otra manera, refiriéndose en la información. Bueno, evidentemente, hoy no va a pasar nada, así que quédense tranquilos con respecto respecto a este tema no va a pasar nada, y con respecto a las llamadas y todo lo demás, y bueno, en tres meses archivaron una causa, nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión, reiteramos, porque bueno, es 180 grados distinta de la que llevaba adelante el juez Homero da Costa, que fue subrogado después de 3 años en esta investigación, y pese a que ya había tenido pedidos del fiscal para archivarla, encontró méritos para continuarla, no solo para no archivarla, sino para continuarla. Llama poderosamente la atención, aunque es un fallo de la justicia, que uno puede estar de acuerdo o no, en este caso no estamos de acuerdo, que en el trabajo de 3 meses en la causa, la jueza que suplantó a Homero da Costa haya encontrado méritos para cerrar la causa y además archivarla dentro de una caja fuerte, donde no vamos a enterar nunca más de lo que se habló por parte de la diputada Pereira y de los Barra Brava de Peñarol.
A no ser que nos hagan esa famosa denuncia por
la comisión. Bueno, han salido con bravatas constantemente, pero parecen ser no tan bravos, porque aquí estamos esperando, ¿verdad?, las denuncias.
Sí,
realmente. Pocas veces alguien quiere que lo denuncien, ¿no? Claro. ¿Qué esperan para denunciarnos? Por favor,
les pedimos que nos denuncien. Queremos ver ese expediente.
Así vemos ese expediente, todos los uruguayos, ¿no? Y sabemos definitiva de qué hablaron.
Sí, otra cosa, un apunte simplemente con respecto al funcionamiento de la justicia, ¿no? Cómo se dan, no solo en este, sino en un montón de casos, a veces casos que son simplemente entre particulares, cómo se da que cambia el rumbo al cambiar los jugadores, ¿no?
Sí, sí. Y pasa en todos lados. Va a pasar ahora en la Suprema Corte de Justicia, donde se van 2 ministros, con algunos meses de diferencia, pero ya noviembre y mayo, si mal no recuerdo. Y bueno, también puede haber cambios, ¿no? Digo, claro, siempre son personas.
Claro, porque en realidad
siempre son personas. Todos los funcionarios son personas.
Lamentablemente, si bien la ley tiende o busca o pretende la objetividad, hay una subjetividad ineludible, ¿no?
Como dicen algunos filósofos, el juez puede ser o justo o arbitrario. No hay otra opción. Sí. Bueno, y el Fondes prestó 43 millones de dólares a 5 empresas autogestionadas por sus trabajadores, aunque la unidad técnica había alertado sobre la baja viabilidad de los proyectos según una investigación de el diario El País. Los informes son de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fueron mencionados en el matutino y explicitan préstamos a Alas Uruguay por 15 millones de dólares, a Envidrio por 10 millones y medio de dólares, a Funsacop por 6 millones de dólares, Presur por 6 millones de dólares y Cootrapay por 5.900.000 dólares. El caso más emblemático es el de Alas Uruguay. La unidad técnica había hecho una proyección de los primeros años de funcionamiento de Alas que advertía que habría pérdidas mensuales en el entorno de los 500.000 dólares, de 500 a 1.500.000 dólares. Así se advertía que podrían ser las pérdidas. Pese a los informes que advertían sobre los problemas de viabilidad de los proyectos, la dirección del Fondes, dependiente de Presidencia de la República, otorgó de todas formas los préstamos. En esta jornada, el matutino informa que Alas Uruguay mantiene una deuda de casi 5 millones de dólares con proveedores, mientras que en enero de 2017 debería comenzar a pagar el préstamo otorgado por el Fondes. La única alternativa que ahora tiene la aerolínea es la llegada de un socio para sanear la economía. Ahora el tema es qué socio te agarra con todas estas deudas, ¿no?
Sí, no, yo quiero felicitar a la unidad técnica porque ha realmente encontrado, o sea, del Fondes, porque realmente hizo una proyección correcta de la situación, claro. Al punto que si uno mira estos 10, 12 meses de actividad, está en el entorno de los 500 mil dólares de pérdida por mes.
Está bien, o sea que estuvieron bien.
Realmente fue de una gran precisión. Qué bueno es cuando tenemos tan buenos técnicos,
sí, sí.
Qué malo es cuando no los escuchamos.
Claro, la vela prendida al socialismo, que se llamaba el Fondes, ¿verdad?, que fue creado en 2012, prestó un total de 70 millones de dólares a la fecha y apoyó a 28 proyectos. Hace algunos días, precisamente, el diputado Gonzalo Mujica informaba que iba a votar la investigadora por los negocios con Venezuela y las pérdidas del Fondes, y advirtió que no estaba dispuesto a pasar por alto que el organismo prestó 70 millones de dólares, de los cuales 65 millones de dólares fueron a pérdida. Y se hizo una pregunta que creo que es realmente muy válida. ¿Una institución debuta con estas pérdidas y no vamos a investigar nada? La clavó en el ángulo. Yo creo que es muy buena la pregunta y hay que encontrarle una respuesta para algo que pagamos todos los uruguayos, porque el Fondes es creado a partir de ganancias, de un porcentaje de ganancias del Banco de la República, que es el Banco País. Bueno, amigos, el grupo pesquero chino Shandong Broma Fishery espera invertir 200 millones de dólares en Uruguay. La empresa va a usar su base en nuestro país para provisión y reparación de barcos y va a construir una planta de procesamiento de productos del mar ubicada en el oeste de la capital. En total será una inversión de unos 200 millones de dólares y ofrecerá unos 300 puestos de trabajo directo, según informa hoy en primera plana La República. La empresa se dedica a la reparación de barcos de pesca en alta mar y a la provisión de elementos tanto para la nave y su tripulación. La empresa espera reparar unos 500 barcos por año. El plan de Uruguay incluye construcción de una planta para almacenar material de pesca y la industrialización de harina de pescado. También se va a procesar algo así como 230.000 toneladas de productos del mar como Calamares. Su base de operaciones tendrá un muelle de 800 metros de largo y 60 de ancho. Va a incluir un amarradero para barco de hasta 50.000 toneladas. En China hay 164 empresas que se dedican a este rubro y cuentan ya con 3.000 barcos de pesca de alta mar distribuidos en 30 países.
Que se están pescando acá, sí, en la vuelta, ¿no?
Sí, ya andan por acá por la vuelta. Yo te comentaba, Juan, más temprano, y se lo quiero comentar a la gente también, que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio pasado mes de octubre, al inicio del pasado mes de octubre, pasado, ¿no? Porque todavía estamos.
El 4.
Pero casi pasado, sí, pues estamos a 31. El 4 de octubre, el TLC con Chile, me había llamado poderosamente la atención que quedaran exceptuados el tema de la pesca y los temas marítimos, y pensé en la empresa canadiense que se ha quedado con lo que era Freeport. Pero bueno, ahora veo esto de los chinos y me acuerdo del reclame de Simaco. Llegaron los chinos. Totalmente. Bueno, cerramos la actualidad nacional diciéndoles que los montevideanos eligieron ayer la integración de los consejos vecinales y las propuestas de presupuesto participativo que se van a ejecutar en los barrios de la ciudad. La verdad que los datos son muy buenos, sí, ¿no? Hablan de 80.000 ciudadanos que participaron en las elecciones, superan en más de 10.000 los ciudadanos que han votado en las últimas elecciones, que fueron llevadas a cabo en 2013, pero además es la más fuerte en 10 años, ¿sí? Pues yo estaba observando acá que el año 2006 fueron 74.000 personas las que eligieron ayer las propuestas del presupuesto participativo. Así que se mejoró, digamos, números de 10 años con la participación, sí, realmente popular, ¿no?
Además, una cosa que yo noté en la previa, varios de mis vecinos eran candidatos a concejales. Bien. Y en una excelente relación entre ellos, estaban manteniendo una campaña electoral muy ocupada de su barrio, lo cual me gustó, porque claro, no era que había una pica entre ellos, sino que se tenían fe para mejorar el barrio, lo cual me parece genial.
La verdad que
ocurra,
sí.
Bueno, esa gente con esa generosidad. Sí,
para algunos, ¿no?, comentarios del panorama internacional para ya adelantar el deporte con Guille Bueno. Bueno, increíblemente en Río de Janeiro ganó. Es el nuevo alcalde, ¿verdad? Sí, Río de Janeiro, un obispo evangélico, cantante de gospel, conservador y polémico por su concepción de la homosexualidad como una conducta maligna, y sus críticas también al resto de las religiones lo hacen distinguir. Se llama Marcelo Becerra Crivella, tiene 59 años, es, como les decía, el nuevo alcalde de Río de Janeiro. Río de Janeiro, además, es una ciudad con una característica totalmente distinta a la de este ganador, que es integrante de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de Pare de Sufrir, exactamente.
Ganó con casi 20 puntos de diferencia.
Terrible. Lo decíamos hoy más temprano.
Tal vez haya una separación, digamos, no sé, cuando gobierne de sus creencias.
Los brasileños ya no saben a quién elegir, ¿no? Viene Hitler y lo votan para ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, así es la cosa. Y en Italia, ustedes ya lo saben, volvieron a salir corriendo este domingo por tercera vez en poco más de 2 meses por, lamentablemente, un nuevo terremoto, el más potente, además, en 36 años. El sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró a unos 10 kilómetros de profundidad y el epicentro se situó próximo a los municipios de Norcia, Castel Sant'Angelo, Sunera, Presi y Viso, en una zona montañosa entre las regiones de Umbría y Las Marcas. Increíble, hay algunas imágenes que se ven en las redes que realmente son tremendas de la destrucción que cayó en una zona que ya había sido castigada previamente. Así que, las cosas que están pasando en el mundo son realmente increíbles. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se comprometió en la jornada de ayer con el proceso de diálogo para intentar aliviar la crisis del país iniciada la pasada noche con la mediación del Vaticano entre su gobierno y sus opositores en este diálogo de paz, a quienes finalmente le extendió la mano. Quiero manifestar ante el representante del Papa Francisco, como lo hice hace unos días en Roma, las gracias y mi compromiso absoluto como presidente de la República y líder del movimiento bolivariano y revolucionario de Venezuela con este proceso de diálogo, aseguró durante la instalación del proceso de conversaciones. Paralelamente, Leopoldo López sigue sin poder recibir visitas, se está tratando de negociar, ¿verdad?, la salida de algunos presos políticos, y buscando, digamos, en los archivos encontramos este video y este audio que van a escuchar. Si nos están mirando por Espectador TV lo van a ver también, si no lo van a escuchar, donde el propio Chávez deja totalmente de manifiesto que Maduro ya está en contra de Chávez, porque Chávez se nos explica aquí con, claro, evidentemente él fue el que reformó la Constitución, o sea que sabe exactamente o sabía lo que decía, nos explica por qué es necesario un revocatorio. Vamos a escuchar lo que decía Chávez cuando aún vivía, claro está.
Figura del referéndum revocatorio ha sido siembra nuestra y me siento humildemente como uno de los sembradores de esa siembra, de esa figura, para darle forma a un nuevo modelo democrático en Venezuela. No la vieja democracia de las élites, de aquellos candidatos que prometían villas y castillos y luego eran elegidos y aquí llegaban y luego que eran elegidos olvidaban a un pueblo que los eligió y hacían el pacto con el diablo, el pacto con las élites y traicionaban a los pueblos. Por eso es que siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio, como lo dije entonces, lo vuelvo a decir hoy, a la mitad del mandato. Una vez pasada o transcurrida la mitad del mandato, siempre me ha parecido que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes, debe someterlos a una evaluación para ver si en esa mitad, sobre todo en el nuevo periodo de 6 años, a los 3 años es tiempo más que suficiente para que un pueblo sepa si ese representante está cumpliendo o le ha dado la espalda.
Maduro, me parece que están hablando del más allá, ¿eh? Hay un pajarito que está diciendo alguna cosa.
Sí, ¿no? El tema es este. Capaz que tiene gato Maduro y no se acerca.
Capaz que ahora no se acerca, pero bueno, ya directamente no escuchen a Chávez.